La prevaricación. Como bien sabéis, en el año 2021 se publicará la nueva guía RICA de recuperación intensificada de cirugía del adulto. Una de las grandes aportaciones y novedosas es la inclusión de la necesidad de prehabilitar a nuestros pacientes antes de la cirugía. El concepto de prehabilitación. En definitiva, queremos que nuestros pacientes lleguen en las mejores condiciones a la cirugía. Esta prehabilitación, que debe ser trimodal, consiste en la implementación de medidas nutricionales, de ejercicio y de mejora de aspectos psicológicos en nuestro paciente. Para que podáis entender la filosofía de la prehabilitación, todos conocéis la importancia que tiene cualquier deportista de élite o no de élite en la preparación de la prueba. Cada vez más el papel relevante de una adecuada nutrición, un ejercicio adaptado y un adecuado alto rendimiento de este ejercicio, además de trabajar aspectos psicológicos. Pues para nuestros pacientes, donde su cirugía es compleja y donde muchos de ellos son pacientes frágiles, añosos, con patologías asociadas, para ello es una prueba de élite y, por tanto, debemos también prepararlo. En definitiva, son tres pilares básicos que comentaremos. El primero, la nutrición. Sabemos que la desnutrición está íntimamente relacionada con la enfermedad y el envejecimiento. Por ejemplo, en el ámbito del cáncer colorrectal, más del 50% de nuestros pacientes tienen más de 65 años y dos terceras partes experimentan una pérdida de peso preparatoria. E incluso siendo uno de cada cinco de más del 10% de esta pérdida. En neoplasias esofagástricas o pancreáticas, la incidencia de desnutrición es aún más marcada. La desnutrición sabemos que va a aumentar exponencialmente las complicaciones posoperatorias, sobre todo a nivel de infección de sitio quirúrgico y de esencia anastomótica. Por tanto, actualmente se le está dando una importancia clave a la sarcopenia en los resultados posoperatorios. De hecho, las últimas guías ESPEN amplían las recomendaciones conocidas no solo a la pérdida de peso, sino también a la sarcopenia, es decir, a la pérdida de masa magra o muscular. Y por tanto, está en auge las técnicas que permiten valorar no solo el peso, sino la incorporación corporal de los pacientes. Y esto es importante porque podemos encontrar pacientes con IMCs, índice de masa corporal normales, pero que tienen graves déficits proteicos. Y como hemos dicho, esto condiciona los resultados peores de la cirugía. Por tanto, la ESPE recomienda en la última actualización suplementar nutricionalmente pacientes desnutridos o en riesgo de nutrición durante 7-14 días. Pero también deja la puerta abierta a la prehabilitación consistente en estos programas de suplementación nutricional y aspectos físicos y psicológicos, como a continuación comentaremos, a falta de espera de más estudios con mayor evidencia. Una pregunta que siempre nos hacemos es qué tipo de nutrición enteral, es decir, qué batido debemos dar a nuestros pacientes. La inmunonutrición con ácido omega-3, arginina, glutamina y otros productos ha demostrado claramente una disminución de la infección de sitio quirúrgico en pacientes desnutridos, mejorando por tanto la estancia, las complicaciones y el gasto sanitario. Pero esto realmente en pacientes normonutridos no se ha evidenciado. Por tanto, con la actual evidencia, es difícil valorar qué papel puede tener la inmunonutrición dentro de un programa de prehabilitación. Por tanto, ante la pregunta de cuál es mi elección, pues yo siempre contesto que cualquier preparado enteral comercializado que sea hiperproteico puede ser adecuado, aunque debemos estar atentos a resultados que nos orienten en su elección. Yo creo que parece coherente pensar que productos que aporten inmunonutrientes en cualquiera de sus formas o productos que aporten elementos que potencien la síntesis proteica, como es actualmente el calcio HMB, mejorarán los resultados. Por tanto, no está de más que lo tengamos en la cabeza para implementarlo en nuestros pacientes. El ejercicio es el segundo pilar de la prehabilitación. Los beneficios del ejercicio físico yo creo que son suficientemente conocidos y múltiples. Yo me quedaría con tres de ellos. Uno, mejora de las consecuencias metabólicas, la disminución de la resistencia periférica a la insulina y la atenuación de la fase catabólica con una fase anabólica precoz. Además, ya de por sí uno de los objetivos de los programas de ejercicio es mejorar la condición física del paciente o de cualquier persona. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es cómo medimos ese beneficio del ejercicio, cómo sabemos de dónde parte el paciente. Pues el test de los 6 minutos probablemente se ha demostrado que es una prueba útil y sencilla para valorar la condición física global del paciente y nos permite hacer este comparativo con respecto a dónde partíamos. Por tanto, incluso se empiezan a ver estudios donde la prehabilitación mejora esos test de los 6 minutos. La prehabilitación, en muchas ocasiones, muchos pacientes, se realiza en pacientes normonutridos. Entonces nos podemos preguntar, ¿para qué queremos la suplementación nutricional? Sería suficiente con quizá con hacer ejercicio y ya está. Sin embargo, existe evidencia de que el efecto del ejercicio físico con una suplementación proteica es superior al obtenido por cada uno de ellos de manera separada. Por tanto, yo me gustaría que os quedara el concepto que hacer ejercicio sin nutrirse o nutrirse sin hacer ejercicio probablemente sirva de poco. Por último, la mejora del aspecto psicológico del paciente es el tercer pilar de la prehabilitación, el último de los tres grandes pilares. La indicación de la necesidad de una cirugía, más si cabe si se acompaña a una cirugía grave como puede ser una patología tumoral, sin duda genera una situación en los pacientes de incertidumbre derivada tanto del conocimiento del procedimiento, como qué va a pasar en el futuro, cómo va a ser su propia etapa vital y qué va a pasar con su entorno familiar. Yo siempre he dicho que cuando le decimos a un paciente que tiene cáncer y lo vamos a operar, es fácil que éste se retraiga, se deprima, salga menos de casa, por tanto hace menos ejercicio y coma peor. Entonces, en esa espera, el paciente va a llegar en mucho peor estado de donde partía. Además, eso tiene una aplicación fisiológica. Una situación de estrés mantenida, como es la que comentamos, condiciona la activación del sistema hipotálamo-hipofisario-adrenal y del sistema simpático con elevación del cortisol y las catecolaminas. Esto, a su vez, produce la liberación de citoquinas que alteran el sistema inmunitario. Aunque a nivel teórico las recomendaciones cognitivas para disminuir ese estado de ansiedad y de estrés previo a la cirugía son una parte muy importante de la prehabilitación, nosotros estamos viendo que a nivel práctico se subestima y no la estamos realmente implementando. De esta manera, el papel del mindfulness como terapia cognitiva para disminuir el estrés antes de la cirugía está en auge. En los últimos años se observa un aumento exponencial de un montón de estudios relacionados con sus beneficios en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, la terapia mindfulness tiene efectos estadísticamente significativos a corto plazo en la reducción de fatiga, sueño, estrés, depresión, ansiedad, por lo que es esperable que en los próximos años, en la prehabilitación, tenga realmente un papel mucho más trascendental. Además de esta prehabilitación trimodal que hemos comentado, nutrición, ejercicio y aspectos psicológicos, no debemos olvidar que dentro de la guía RICA hay otros aspectos fundamentales en la preparación que estaban claramente definidos y no debemos de olvidar. El dejar de fumar, el tratar la anemia, entre otros, deben estar presentes en nuestro programa de rehabilitación multimodal. Por tanto, os animo a implementar la prehabilitación como parte fundamental de vuestro día a día en los programas de rehabilitación multimodal para que los pacientes lleguen lo mejor preparados a la cirugía.